El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues hablar acerca de, bueno, pues otro tema, en este caso vinculado con la divulgación, que nos interesa mucho, son los documentales. Hoy vamos a hablar con la gente de Ala Delta Films sobre un documental sobre el tesoro de Guarrazar, un tesoro visigodo del siglo VII, en el que, bueno, pues nada, la verdad es que es uno de los hallazgos de más importantes de la península ibérica de ese siglo. Además, ya sabéis que a nosotros en Foro de la Historia nos encantan los visigodos, si no, bueno, pues lo podéis comprobar en la cantidad de podcasts que tenemos sobre el tema, que es un poco enfermizo. Pero bueno, en cualquier caso, cuando la gente de Ala Delta Films nos contactó, dije, oye, pues me parece estupendo por muchísimas razones. La primera de ellas, porque nunca hemos entrevistado a nadie que oye, pues que tenga una, digamos, una empresa, ¿no?, que se dedica a hacer documentales, que oye, pues al final siempre hemos hablado de libros, hemos hablado de cine, hemos hablado de novela, hemos hablado de muchas cosas, pero nunca de documentales. Así que nada, bueno, presentaos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, este es también el podcast en el que más gente va a participar, porque somos cuatro. Si queréis, bueno, a mí ya me conocen, que soy el pesado que siempre está aquí dando la tabarra cada domingo a las 6. Y bueno, pues id presentándoos vosotros y vosotras.
Vale, dale.
Bueno, pues yo soy Javier Palomo, soy el director del proyecto.
Yo soy Andrés Lobo, el director de sonido, diseñador de sonoro del proyecto.
Bueno, y aparte ayuda en todo lo que sí puede. Y luego yo soy Sandra Latorre, que soy la productora del documental.
Bueno, lo primero me gustaría preguntaros qué es lo que habéis estudiado vosotros y vosotras. Porque
pues, lo cuento yo si queréis.
Venga.
Vale, pues nosotros acabamos la carrera de comunicación audiovisual hace un año prácticamente, cuando entregamos el TFG. Y entonces pues nos conocimos en 2017, cuando empezamos la carrera. Y pues nada, poquito a poco hemos hecho trabajos juntos. La verdad es que nos conocemos muy bien, sabemos qué damos cada uno, lo que vamos a aportar, y hemos funcionado muy bien. Entonces pues estamos aquí ahora con un proyectazo como es Guarrazar, y que nos llena de ilusión y de lo que venga en el futuro.
Hombre, desde luego creo que es un proyecto muy ambicioso. De hecho, bueno, para mí, bueno, yo en este programa siempre, esto es un podcast, al final el formato y la mayor parte de las escuchas que nosotros recibimos, que no son pocas últimamente, la verdad, y lo cual, por cierto, tengo que decir que estamos súper agradecidos a todo el público, porque, oye, que nos den esta oportunidad también es importante, hay que valorarlo. Este podcast yo personalmente sugeriría a los oyentes que lo acompañaran de, bueno, pues esa página que tenéis vosotros de Ala Delta Films con los diferentes proyectos que habéis hecho, y concretamente con la página de Guarrazar, ¿no?, del proyecto vinculado a este tesoro, ¿no? La verdad es que, bueno, aparte de, por cierto, la página está muy bien. Nosotros tenemos una página de artículos de historia y, hostia, ya me gustaría a mí que fuera como esta.
Sí, también es vuestra página, ¿eh?
Bueno, pero la nuestra es muy sencilla. En comparación con esta, he de decir que nuestra página es bastante humilde, y hay que decir que a mí personalmente, y vamos, también te lo dice un tío que no es que sepa de informática y desde luego de diseño de páginas web, ¿no? Porque quien lo lleva es otra persona en nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una página muy interesante, que además va dando información acerca tanto de, en este caso, la empresa, como lo que viene siendo de los diferentes proyectos en los que estáis participando. Y bueno, me gustaría preguntaros lo primero, un poco, cómo surge, ¿no?, la idea de hacer estos documentales, o sea, no el de concreto, el de Guarrazar, sino el empezar en el tema del documental, y luego pues un poco pues comentaros, o sea, que nos comentéis un poco con qué perspectivas entrasteis, ¿no?
Pues la verdad es que lo que es el ámbito documental Lo hicimos por primera vez en segundo de carrera o en tercero. ¿En segundo o en tercero? Fue en segundo, ¿no? Con documentación.
En segundo.
En segundo con una asignatura que se llamaba documentación audiovisual. Y empezamos a hacer, era una asignatura en la que teníamos que aprender a documentarnos, por así decir, ¿no? Si nos obligaban a hacerlo, pues realizando un documental. Hicimos 5 documentales en 3 meses.
Sí, o sea, cada 2 semanas teníamos que entregar un documental y cada semana nos pedían de un tipo. Una semana una biografía, otra semana un documental que fuese de algo
sobre
polémico
un personaje,
en la actualidad.
Polémico.
Sí, sí, sí.
Había de todo y entonces, claro, ahí cogimos un poco de rodaje porque teníamos que contactar con un montón de gente porque además a nosotros la verdad es que nos gusta mucho lo que es el documental con entrevistas. O sea, que la gente hable y la gente cuente y sea el hilo conductor. Entonces, desde ese momento, todos los documentales que hicimos, que sí que es cierto que no los hemos subido pues porque al final son trabajos de universidad, y fue ahí la primera vez. Entonces, luego, como trabajo de TFG, decidimos que queríamos hacer un documental y que lo queríamos hacer juntos porque, como ha dicho Andrés, hemos trabajado siempre súper bien. Y pues nada, decidimos hacer eso y Javi dijo Guarrazar y dijimos, pues Guarrazar, pa'lante. Porque luego ya contaremos cómo fue la historia de por qué Guarrazar, pero decidimos que Guarrazar y que lo hacíamos de un documental porque nos gustaba mucho. Y bueno, no sé si he respondido, pero ¿por qué un documental? La verdad que eso, porque nos hemos dado cuenta de que nos mola bastante ese ámbito.
Sí, porque también creemos que el cine documental da una libertad que no la da otro tipo de cine. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de contar algo como quieras y de la forma que quieras, podemos hacer lo que queramos. Y, por ejemplo, en nuestro caso, pues el tema histórico siempre ha estado presente, nos ha encantado la historia y la verdad es que pensamos que la mejor forma y sobre todo la más viable para nosotros, que pues eso, éramos estudiantes y recién graduados, es que a través del cine documental se pueden contar muchas cosas de tema histórico de una forma más sencilla que, pues yo qué sé, hacer una producción como Gladiator, que por eso mismo en España apenas existen películas históricas.
Bueno, hay que decir que lo de que nos encantaba la historia era Javier y luego ya nosotros nos hemos ido uniendo a que nos vaya encantando la historia.
Nos ha absorbido completamente. Sí. Después de habernos documentado tanto, habernos leído libros y todo lo que tiene que ver con Guarrazar, pues al final pues la historia te engancha de una forma o de otra. No queda más remedio.
Desde luego, no, a mí es que me parece un tema curioso, porque sí que es verdad que yo no conozco a nadie que lleve, o sea, que haga documentales de historia. Me parece muy curioso además el hecho de que, digamos, lo que es la iniciativa nazca de la universidad, porque hay que decir que muchas veces, yo lo digo como estudiante que terminó la carrera hace, pues ya eran 3 años, yo creo que la terminé en el 19, sí, efectivamente. Y bueno, comentar, hacer una acotación y decir que estoy muy contento que seáis los entrevistados más jóvenes de aquí del Foro de la Historia, así que enhorabuena. Y oye, pues ojalá haya gente joven también participando más en este tipo de proyectos, porque están muy bien. Pero me llama mucho la atención, ¿no?, el hecho de que eso, de que nazca todo de la universidad y de la carrera. O sea, no sé, mucha gente no sale muy dispuesta, ¿no?, a luego hacer emprender, ¿no?, en ese sentido.
A ver, es complicado porque en la universidad pueden pasar muchas cosas. Te puedes llevar muy bien, te puedes llevar muy mal, puedes encontrar un equipo, puedes no encontrarlo. Nosotros hemos tenido la suerte que es que desde el principio nos hemos entendido bastante bien y sabíamos cada uno nuestras fuertes, nuestras debilidades y nos hemos compaginado siempre bastante bien. Entonces, hemos tenido esa suerte, o sea, que también me parece súper complicado, que podría no haber pasado. Y entonces, pues, era también una oportunidad de decir, oye, que no salimos de aquí con las manos vacías, porque muchas veces cuando sales de la universidad dices, ¿y ahora qué hago? Porque es difícil, porque dices, ¿ahora qué hago yo? O sea, me pongo a trabajar, si encuentro trabajo bien, si no, no. Entonces, pues, esto era una forma de decir, seguimos juntos, mantenemos lo que hemos empezado y conseguimos sacar adelante un proyecto, pues, que mejor
que hacerlo con tus amigos.
Sobre todo y con personas con las que eso has trabajado desde el principio y que pues te has dado ya de leches muchas veces, has fallado muchas veces, nos hemos equivocado muchas veces, entonces ya tenemos como una especie de callo que nos permite eso. Y aparte, lo que acaba de decir Andrés, que claro, que qué mejor trabajar que con tus colegas, no con gente que simplemente tienes una relación laboral.
Hombre, desde luego yo creo que hace bastante. Yo trabajo también con algunos de mis amigos y esa complicidad es difícil de encontrar, ¿no? En otros sitios. Y bueno, oye, yo me alegro mucho y me alegro y me da ternura porque yo he de decir que creo que soy como las antípodas de esa posición, ¿no? Estoy en esas antípodas porque he de decir que compañeros de la carrera conservo pocos. Los que conservo son amigos y no tienen nada que ver con historia, porque lastimosamente en historia, no sé si lo sabéis, pero hay una colocación bastante baja, creo que es un 40%, lamentablemente. Desde aquí, bueno, simplemente decir que por favor, que haya más apoyo desde las instituciones públicas a los historiadores y desde luego al trabajo que hacen, que es importante, y también a los documentalistas, que eso es importante. Y bueno, hemos hablado de vuestro proyecto, ¿no? De la Delta Films, pero concretamente, ¿cómo surge esto del tesoro de Guarrazar? ¿Cómo surge el, oye, vamos a hablar sobre esto? Porque sí que es verdad que, bueno, al final el tesoro de Guarrazar tenéis, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, que, oye, pues hay una serie de coronas, son importantes, desde luego de los visigodos es de las cosas más importantes que se han encontrado. Pero claro, ¿cómo surge esto? Porque podía haber sido Al-Ándalus o yo qué sé, de Roma, ¿no? O quién sabe, de, no sé, la batalla del Ebro, quién sabe. Pero vamos, desde luego.
Sí. Pues todo surge, la verdad, de forma inesperada. Y muchas veces es como surgen las mejores historias, cuando uno menos se lo espera, ¿no? Porque, bueno, Sandra me hizo una sorpresa, ya que, bueno, hicimos un viaje a Toledo y me hizo una sorpresa de regalarme una ruta turística de misterios y leyendas.
Porque no le gusta nada la historia.
Claro. Entonces, yo soy muy friki de la historia, yo pues siempre tenía como una lista de historias que contar y tal, pero yo la historia de Guarrazar no la conocía. Y nada, empezamos a hacer la ruta nocturna y nos empezó a contar un montón de historias de Toledo, que si de la judería, que si de la cábala, bueno, un montón de cosas. Y justo al final de la ruta nos contó la historia del Guarrazar y del descubrimiento. Y a mí me hizo así, ¡ping!, y me quedé como maravillado. O sea, dije, esto es una historia que flipas, nadie la conoce porque la realidad es esa, excepto gente que le gusta mucho la historia o tiene una relación muy directa con Guadamur, que es el pueblo donde se encontró el tesoro, o la mayoría de personas no conocen. Pueden conocer el tesoro, pero a lo mejor no la historia que está detrás, que es un poco también lo que tú dices de que, pues mira, yo también estuve en el Museo Arqueológico, vi las coronas, pero bueno, pues me parecían bonitas, pero no sabía.
Te queda, es que de decir que te quedas como estás, o sea, quiero decir, te dicen, no, es verdad, o sea, son una serie de coronas que son muy bonitas, pues la verdad que son preciosas, yo animo a todo el mundo a ir al Museo Arqueológico Nacional, pero te tienes que poner en contexto, ¿no? O sea, es que decir que es uno de los yacimientos más importantes del siglo XIX.
Sí, y aquí cabe decir que yo creo que, como están en el Museo Arqueológico Nacional, no hacen honor a lo que son, porque está de una forma en la que uno, como que hay tantas cosas que las coronas pasan como una más, y yo creo que no son una más. Pero bueno, eso es ya una visión personal, y nada, como descubrimos la historia del tesoro, yo dije, joder, pero claro, esto aún estábamos en 2019, nos quedan 2 años de carrera, y dije, joder, ojalá contar esta historia algún día, me encanta, tal, y nada, cuando fuimos a hacer el TCG, dijimos, vamos a hacer algo juntos, porque trabajamos muy bien, y dije, vamos a hacer una película documental. Y una película documental, ¿sobre qué la hacemos? Dije, sobre el tesoro de Guarrazar. Porque es una historia que, claro, o sea, tiene todos los componentes para hacer un buen documental, porque no simplemente es eso, o sea, no es simplemente ves las coronas y te quedas y dices, qué bonitas. O sea, no es la historia sobre cómo puede haber otros tesoros que se han encontrado y se ha acabado ahí, sino es la rocambolesca historia novelesca sobre el descubrimiento del tesoro y todos los acontecimientos que lo rodean.
No, bueno, y es que a día de hoy sabed que hay un yacimiento que además se puede visitar y que quiero decir que luego también, de hecho he estado mirando la página del propio yacimiento de Guarrazar y lo tienen adecuado para que sea accesible, que la gente pueda ir y visitarlo. Lastimosamente está en una zona que, bueno, es verdad que es Toledo, que no deja de ser no deja de estar cerca de Madrid, ¿no? Pero bueno, acceder, pues tienes que ir expresamente al sitio, que ese es un poco también el tema. Pero...
Y quería decir una cosa, que es que encima tienen una iniciativa súper chula que hacen los veranos, que es que hacen una ruta nocturna donde te enseñan lo que es el yacimiento y luego te invitan a una cena.
Acompañado de música en directo y de todo.
O sea, que es genial, o sea, que encima lo promueven, ¿sabes? De una manera original, que no es el típico yacimiento en el que vas, te cuentan y te puedes aburrir un poco, ¿no? Que te lo cuentan de una manera divertida.
Sí, encima lo cuenta el arqueólogo jefe, que es Juan Manuel Rojas, y la verdad es que es una pasada. O sea, tienen como una iniciativa muy fuerte de dar a conocer el tesoro. Encima, en Guarrazar, la verdad es que es una historia que, joder, que empiezas a unir cabos y dices, madre mía, o sea, ahora mismo Toledo a nivel turístico está subiendo un montón porque han inaugurado el Parque del Puy du Fou, y es que el Puy du Fou está literalmente a 2 kilómetros del yacimiento arqueológico de Guarrazar. Tú en el parque miras y se ve el castillo del pueblo, el castillo de Guadamur, y es que desde que está el castillo y todo, o sea, desde que está el Puy du Fou, ha subido el turismo y Guarrazar también se está dando a conocer, o sea...
De hecho... Voy a hablar un poco con mala leche, porque... Y aquí voy a hablar con mala leche... Y bueno, yo sé que Emiliano García Pagino nos va a escuchar. Si nos escucha, pues nada, un saludito para él. Y también, coño, decirle que por favor, que además en Toledo, que han ganado los socialistas en el ayuntamiento y que tienen bastante poder allí, pues coño, que pongan una red de autobuses buena a Guadamur y a otra serie de sitios, porque es importante que si queremos que la cultura sea pública, ahora os cuento por qué digo esto, que la cultura sea pública, tienen que promover que sea accesible y que haya un transporte a estas zonas. Y es una cosa que, por ejemplo, al Puy du Fou no hay. No la hay, lo sé porque de hecho yo iba a ir estas semanas y finalmente no voy a ir porque no hay transporte. Y yo vivo en Madrid y no puedo acceder, y es importante porque es lo que hablábamos. Guadamur al final está lejos, quiero decir, y no puedes acceder si no es a través de pues esos transportes.
Con lo que tú dices, por ejemplo, yo hasta hace nada no me di cuenta, porque claro, cuando íbamos allí, pues íbamos con Google Maps, súper atentos al mapa y tal, y el otro día que fuimos, como que fui fijándome en los carteles, y me di cuenta de que cuando uno va al Puy du Fou y no nada, han puesto carteles del Puy du Fou, pero por ejemplo para Guarrazar o Guadamur no hay ningún cartel. Y es un pueblo que es limítrofe con Toledo, o sea, está al lado. Pues no hay ningún cartel para saber ir
al yacimiento.
Está el yacimiento arqueológico de Guarrazar, ni que hay nada cultural, ni siquiera que hay, yo qué sé, un castillo del siglo XV que es una pasada en el pueblo, no se va a conocer. Y es decir, pero ¿cómo fomentas el turismo así?
Sí, bueno, ya digo, esto es verdad que es una cosa que al final nosotros, bueno, yo lo veo así. Yo he de decir que yo soy muy, muy, bueno, me gusta mucho que se fomente esa cultura local y que se, porque al final fomentar la cultura local no deja de ser fomentar el pueblo. Y al final fomentar el pueblo implica crear empleo, tener a esos historiadores que hablábamos de ese 40% de tasa de desempleo, bueno, miento, ese 60% de tasa de desempleo, de no ocupación en ese ámbito, pues que se reduzca, y por supuesto que se cree un museo de sitio, un yacimiento, que es verdad que lo que habéis comentado está muy bien, ojalá en todos los sitios se hiciera lo mismo, esos espectáculos al aire libre, que son, vamos, una maravilla, y el Puy du Fou también es otro, y yo sin haber ido, por supuesto, vamos, desde luego es algo que cuando te lo dicen, te dicen que está muy bien.
Y por experiencia propia, dado los tres, además, es maravilloso. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que vaya porque flipas. Pero si vas, que no miren nada. Yo siempre lo digo. Si vas a ir, no mires absolutamente nada.
Sin ver el tráiler,
sin hacerse spoilers. O sea, tú te compras la entrada con los ojos vendados y vas allí. Porque vale. Si no...
Pues es lo que creo que voy a hacer. y bueno, pues ya entrando un poco en lo que es la historia de... La verdad es que he de decir que la conversación está siendo tan cómoda que ha habido un momento que he dicho, vamos a seguir con esto y luego ya lo retomamos. A mí me interesa también muchísimo vuestra opinión sobre el tema que acabamos de hablar de pues por ejemplo, a través de este documental intentar fomentar ese turismo local, ¿no? Ese turismo regional también, si lo podemos ver así desde ese ámbito. Pero bueno, la verdad es que el tesoro de Guarrazar se descubre en el siglo XIX, concretamente en 1858. Y claro, se descubre pues como has dicho tú, con una, no sé, con una anécdota de estas que es para contarla y no, que no te crean, ¿no? Y es que un niño que está con su familia, están volviendo al pueblo y bueno, pues el niño se detiene a hacer pis y al final acaban sacando un tesoro. Que es, bueno, quizás están las antípodas, ¿no? De esos tesoros de los piratas súper bien escondidos, o esos tesoros que uno deja en un sitio concreto para que nadie se lo quite y tal. Este tesoro al final salió, bueno, yo creo que vamos, que salió de casualidad.
De casualidad total, y encima de una manera que dices tú, a ver, muy bien, no has empezado, pero...
Parece incluso la película de una película. Porque sí. no parece real.
Sí, o sea, parece que todo empieza con un gag. Es como con un chiste. De repente descubres el mayor tesoro visigodo que se ha encontrado nunca. Así. Porque te vas a mear al campo. Es que es surrealista.
La próxima, vosotros cuando vayáis por ahí lo miraréis, ¿no? Vaya a mirar a ver si aquí hay algo. Vaya a ser que nos encontramos.
Yo hago brillar en el suelo. Echarle un ojo. Pero eso sí, decidlo. No os lo calléis como hicieron. Ahora os contaremos. Como hicieron aquí con la historia del tesoro.
Claro, porque ¿cómo fue la historia inicial del tesoro más allá del descubrimiento?
Pues la verdad es que fue una historia, a mí me parece como muy picaresca, muy española, porque al final, claro, estamos hablando de un contexto que estamos en pleno siglo XIX, en una España que es bastante pobre, encima en una España en la que estamos en el ámbito rural, en un pueblo, y lo descubre una familia de campesinos. ¿Qué pasa? Que, y eso que esta familia de campesinos resulta que es una familia más o menos culta para el contexto en el que estaban. Pues claro, esta familia se encontró con el tesoro, que lo descubrió, que ahí te tengo que corregir, que es la hija, que se llama Escobar, que era una chica que justo encima, por eso digo lo de culto, porque acababa de venir de Toledo, de realizar como su TCG de maestra, y nada, cuando volvían por el campo, cayó una tormenta brutal, muy brutal, que las que llaman ahora Dana, o sea, la gota fría, levantó un montón de tierra, movió un montón de tierra, y claro, cuando fue a hacer pis, de repente, la tierra había movido donde se encontraba esa necrópolis visigoda, y se encontraron con las coronas. ¿Qué pasa? Que donde fue a hacer pis era una tierra ajena a ellos, era una tierra de alguien del pueblo, y claro, ellos se lo tenían que callar. Entonces cuando lo descubrieron, se fueron corriendo al pueblo, esperaron a que anochecieran y volvieron. Y cuando ya era de noche y estaban cogiendo las coronas, ellos se pensaban que no había nadie viéndoles. Entonces nada, ellos cogieron, se encontraron una fosa en el suelo, la vaciaron y se piraron a su casa y la escondieron.
Lo típico que estás armando un jaleo y te piensas que no te ve nadie, pero siempre hay alguien que te ve.
Y está tu madre ahí de repente con la zapatilla. Claro. Preparado para...
Bueno, en este caso la madre estaba con el bolsito metiendo también
las cosas dentro, ¿no? Hombre, la verdad es que hay que pensar que también para esta gente, y hay que ponerse en el contexto, al final no deja de ser una familia campesina, que por mucho que la hija hubiera podido estudiar, bueno, no deja de ser una familia con una baja capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, claro, debieron de flipar en colores viendo tanto oro junto.
Hombre, claro, y que nos hubiera pasado a todos. O sea, claro. Tú te encuentras eso y dices, madre mía.
Hombre, claro. En ese contexto sí. Yo creo que ahora mismo quizá se te remueve la conciencia porque tú sabes que eso es un tesoro. Sabes que, bueno, que desde luego de ayer no es esa corona. No. Y o al menos alguien que tenga una mínima formación. Y, claro. Y bueno, desde luego es... vamos, y que ahora hay que comunicarlo a las autoridades antes, claro... que era la arqueología, ¿no? Sino una serie de colección de antiguallas, por así decirlo.
Y por eso pasó todo lo que pasó después.
Sí, porque claro, tú te encuentras, tienes lo justo y te encuentras un agujero lleno de oro, y esto es lo que queremos contar, porque claro, mucha gente dice, joder, es que los campesinos son unos paletos, no sé qué, a ver qué hubiera hecho uno en el siglo XIX cuando no tenía formación. Es que hubieran hecho, y gracias a la suerte de todo, esta parte de la familia, o sea, esta rama de la historia, porque ahora les contaremos la otra, sí que conservó la mayoría del tesoro. Porque claro, o sea, ya retomo por donde iba antes, cuando están a medio de la noche cogiendo el tesoro y se pensaban que nadie les había visto, hubo un vecino que sí que les vio. Que estaba a esas horas en una huerta, que son unas horas raras para estar en la huerta, pues justo ahí de la casualidad, y cuando vio todo ese revuelo, se quedó mirando así escondidito y cuando se fueron, se acercó a ver qué había. Claro. Cuando se acercó, vio que había un agujero en la tierra y como pues trozos de, pues a lo mejor, alguna gema que se ha caído de las coronas, alguna perla, dijo, ¿esto qué es? Y sin querer, se encontró al lado de esa fosa una fosa idéntica con la misma cantidad de coronas o más que las que se habían encontrado la otra familia.
Ah, muy bien.
Estaba enterrada en dos sitios y la otra familia no lo vio. Entonces, claro, este señor tenía un poder que sabía que la otra familia lo tenía y él lo tenía, pero claro, la otra familia no tenía ni idea de que otro lo tenía. Entonces, claro, aquí se desarrollan dos historias paralelas. Como dos familias distintas, campesinas las dos del mismo pueblo, gestionan un tesoro. Y claro, aquí pues empieza un intríngulis de decir, vale, ¿qué hacen dos familias con el mismo tesoro? Bueno, si queréis seguir contándolo.
Bueno, no destripamos todos, ¿no?
Bueno, también, claro. Y aquí me das rienda suelta y vamos, te cuento la historia de Pierpa.
Y bueno, pues se puede colaborar con vosotros en Verkami y con, bueno, siendo mecenas. Que bueno, además es algo que ahora mismo está muy de moda, ¿no? Porque tenemos plataformas como Kickstarter. Yo estas las conozco por la gente de Dracoideas, que hacen juegos de mesa, y bueno, ahora por vosotros con estos documentales, también creo que se pueden financiar libros, y bueno, pues la gente tiene que saber que puede apoyar el documental haciéndose mecenas. Hay diferentes categorías, cada una pues con sus beneficios, por supuesto, habiendo pues eso, unas mucho más bajas y otras altísimas. Para, bueno, pues también recaudar un apoyo económico que creo que este tipo de documentales tienen, por supuesto, que tener, ¿no? Y bueno, la verdad es que, nada, deciros que lo tenéis ahí, que podéis participar, os dejaremos el link en la descripción para que, bueno, pues os podáis ahí meter y apoyar, si queréis, el proyecto y, por supuesto, ver el tráiler, ver diferentes fotografías y, bueno, pues ver lo currado que está, porque aparte de la página de mecenas está, o sea, de Verkami también está muy bien. O sea, la tenéis estructurada de una manera que a mí personalmente me ha gustado mucho.
Así muchas que, gracias.
Nada, gracias a vosotros, joder.
Hay que agradecer también a otros compañeros que están también con nosotros. Marco de Palacios de Andrés. Y a Judy Carrera Cuesta, que se han encargado de hacer toda esa parte de por detrás, pues las ilustraciones, los diseños que están animados y todo lo que...
El propio logo de la productora, la animación que tiene la...
Que son una parte muy importante. Y luego, pues aparte también el compositor de la banda sonora, como no, Álvaro Díaz, que bueno, si veis el tráiler, pues veis lo que ha conseguido y que creemos que es algo súper especial.
Sí, al final es que todos... Somos chicos que acabamos de terminar nuestras carreras, acabamos de salir del nido, por así decirlo. Incluso, por ejemplo, Álvaro es un chico de Canarias que hasta que no hicimos la rueda de prensa donde presentamos el proyecto no le conocimos.
En persona.
En persona. Y la verdad es que todo ha surgido pues un poco así de personas que estábamos estudiando nuestras carreras y queríamos como hacer proyectos más allá, que fueran más allá. Y la verdad es que hemos creado un equipo muy bueno porque todos estábamos muy motivados con... como demostrar nuestro talento. Yo creo que es algo muy guay.
Es como el mismo interés. Bueno, y retomando un poco lo que has dicho de Verkami, también invitar a la gente a que nos ayude porque nos quedan muy poquitos días. Nos quedan muy poquitos días y necesitamos darle el último empujón porque al final, que no hace falta meter mucho dinero, con un poquito que metamos todos es genial porque vamos a conseguir llegar al presupuesto y al final es algo que, jope, que luego... la gente va a aparecer en los créditos y va a ser un proyecto que al final va a ser de todos y eso también nos hace mucha ilusión porque están nuestras familias, amigos, gente desconocida que se ha unido al proyecto y que ahora pues son una parte más del documental.
Amantes de la historia, amantes de los visigodos, gente de Toledo que ha visto que dicen, joder, qué guay, un documental que va a ser en mi pueblo. Es un poco como juntar a todas las personas que les gustaría ver la película, ¿no? Que al final es un poco eso, como entre todos ser capaces de crear y divulgar esta historia y la historia de nuestro país, porque al final en España pasa eso, que apenas existen películas, tanto documentales como de ficción, que hablen de nuestro pasado.
Y eso es una suerte.
Sí, y que además el objetivo final del documental es mostrar a las personas y todo lo que pueden ayudar a lo que es la historia de Guarrazar, porque al final los protagonistas son las personas, no el tesoro, sino las personas que conforman todo esto.
Claro, porque es que una de las cosas que os iba a preguntar y va en línea un poco con vuestra óptica, ¿no? De lo que es a la Delta Films, ¿no? De dar voz a esas personas en los documentales. Y en este caso, por lo que he visto, es que vosotros habéis contado con un montón de profesionales. Porque habéis contado con gente que os ha hablado del tesoro, que os ha hablado de la historia, que os ha hablado del valor en sí de las coronas, y de la totalidad de las piezas. Y bueno, pues es importante. Y bueno, me gustaría que nos hablarais un poquito más acerca de eso, con quién habéis contactado y cómo ha sido ese contacto, ¿no?
Contactado, si te digo la verdad, hemos contactado, yo creo, con... Vamos.
Con medio mundo.
España. No, a ver, fuera de bromas, la verdad es que hemos contactado con mucha gente y hemos tenido lo más importante, y es de agradecer, y yo quiero agradecerlo desde aquí también, de manera pública, porque estamos teniendo muchísima suerte con cómo nos responde la gente, con la acogida que estamos teniendo. Todo el mundo lo hace de una manera... totalmente colaborativa, nos apoya en todo lo que puede, ya sea con dinero, ya sea haciéndonos una entrevista, ya sea dando voz, publicando en redes. Y hemos contactado pues desde amantes de la historia, desde gente que está totalmente metida hoy en día en Guadamur, en lo que es el tesoro, hasta gente de todo tipo de medios que les interesa, que están de alguna manera interesados en promover la cultura, la historia, y ha sido un trabajo de mucho tiempo, o sea, al final llevamos 2 años, ha sido de ir poquito a poquito. El mayor empujón obviamente ha sido ahora a finales, cuando hemos hecho la rueda de prensa, y también lo más importante es con la gente que contamos, de manera que han apoyado al proyecto, que nos están dando totalmente todo su apoyo, que es por ejemplo la universidad donde nosotros hemos estudiado. Se está portando de forma maravillosa, sí. Nos están dando todo el apoyo. Por ejemplo, nos han conseguido que Canon nos patrocine de alguna manera y nos ceda material a la hora de grabar, que eso es una suerte enorme, porque como se sabe hoy en día, los materiales de rodaje son una pasada. Y bueno, no sé, yo te dejo si quieres seguir.
Sí, y bueno, aparte pues que hemos conseguido un montón de apoyos de pues también de instituciones culturales, aparte del propio Ayuntamiento de Guadamur, a la Fundación Barrazar, también de la Real Fundación de Toledo, la Asociación Montes de Toledo, y yo no sé si me dejó alguna.
Pues luego, pues por ejemplo, el historiador José Soto Chica nos ha apoyado un montón, nos ha dado un montón de contactos de otras personas. Hay asociaciones como Mission Hispania, que ahora también nos está apoyando muchísimo y nos está dando un montón de apoyo, sí. En redes, bueno, en Twitter sobre todo, tengo que decir que Twitter es la que más apoyo hemos conseguido.
Sí, Twitter histórico, la verdad es que es muy potente.
Se mueve mucho en Twitter, sí, eso nos hemos dado cuenta. Y no sé qué más, o sea, asociaciones grandes, nos contamos con obviamente con el Museo Arqueológico de alguna manera, porque nos han dejado grabar. Estamos en contacto con, por ejemplo, con la Academia de la Historia, que nuestra mayor ilusión sería que ellos certificaran que de verdad el documental es verdadero y que todo lo que se cuenta es verídico. Por ejemplo, también hemos contactado con Patrimonio Nacional, ya que parte del tesoro hoy en día lo tiene la Casa Real, por así decir. Podría decirte un montón de contactos.
Y todos los que vengan, además, porque tiene pinta de que se va a sumar mucha gente al proyecto y estamos súper agradecidos por todo lo que están haciendo por nosotros, sobre todo.
Sí, y al final, a ver, cabe decir que todo esto surge antes de la rueda de prensa y todo gracias a unos pilares muy importantes, que obviamente esto va a ser en la película y es nuestro mayor homenaje, que son las personas que han rescatado el olvido del tesoro. Porque es que, claro, o sea, hasta los años 90, el tesoro de Guarrazar, pues sí, estaba expuesto en el Museo Arqueológico Nacional porque volvió de Francia, porque, bueno, el tesoro estuvo en Francia y tal, pero claro, no se ha hecho ninguna investigación científica ni arqueológica sobre el asunto. Y gracias a personas que aparecen en el propio teaser, como puede ser Alicia Perea, que es una investigadora del CSIC, que fue la primera persona que hizo un libro científico acerca del tesoro, que hizo una investigación en conjunto con muchos más expertos de tanto de Francia como de España, que se dijo, vamos a hacer algo serio que de verdad hable sobre el tesoro y lo investigue, porque claro, o sea, en España es muy triste porque otro país que tuviera este tesoro ya estaría investigado y ya se sabría todo acerca de él desde hace 100 años, y aquí no. Y luego hay personas como Juan Manuel Rojas, que es el arqueólogo jefe de la excavación, que por su propio, pues de motu propio y de su propia incentiva, se ha dejado el cuerpo y el alma para realizar una excavación en el yacimiento y dar a conocer el yacimiento arqueológico, porque claro, hasta 2011 el yacimiento de Guarrazar eran unas tierras de labranza, o sea, no había nada excavado. Se excavó hace 150 años, se descubrieron cuatro piedras, las enterraron y no se volvió a ver. Hasta que una persona, que es Juan Manuel Rojas, y la alcaldesa del pueblo, Sagrario Gutiérrez, porque también cabe decir que la alcaldesa del pueblo, desde que estuvo en el poder, quiso dar a conocer... no sé si se oye o...
Sí, se oye.
Bueno, la alcaldesa del pueblo que quiso dar a conocer lo que... ¿Perdón, se ha oído?
Se oye, se oye.
Vale, perdón. Quiso dar a conocer el pueblo, el yacimiento arqueológico y sobre todo el tesoro de Guarrazar, han sido personas que desde la nada han empezado a moverlo, incluido Pedro Antonio Alonso Revenga, que es el escritor de la novela de Guarrazar, que también cabe decirlo, que si alguien está interesado también en leer la novela está muy bien, porque es una novela histórica que cuenta y recrea hechos de la historia del tesoro y casi todo es verdad. O sea, es increíble porque la historia es tan potente que da lugar a que una novela histórica apenas invente nada. Y yo creo que eso tiene muchísimo mérito, ¿no? Y Pedro Antonio es una persona que desde siempre ha estado apasionado por el tesoro, porque es natural del pueblo. Y junto a Pedro Antonio, Juan Manuel Rojas, Alicia Pereira, Sagrario Gutiérrez, contamos con personas también que son más desconocidas.
Que y son... Sergio Vidal también, que nos ha ayudado un montón.
Claro, sí, perdón, me dejaba a Sergio Vidal, que Sergio Vidal... es una persona que ahora mismo trabaja en el Ministerio de Cultura, que es básicamente un experto de la época medieval, es historiador del arte y era encargado de la sala medieval del Museo Arqueológico Nacional, y es quien sale entrevistado también en el documental, y vamos, es los mayores expertos del tesoro. Y nada, y bueno, lo que iba a decir es que aparte de estos grandes expertos, de cara al documental hemos querido hacer un abanico, ¿no? Hemos querido contar tanto por el contraste histórico y la veracidad histórica como por la historia más humana, que yo creo que es lo más importante para nosotros del tesoro, que es estas historias de personas que actualmente son descendientes del tesoro y su familia han tenido el legado desde hace 150 años de que sus antepasados habían sido descubridores y que actualmente se sabe la historia de Tía Pa y que, bueno, más o menos lo podemos decir, tienen ciertos aspectos o ciertas partes del tesoro aún en sus casas, y eso es increíble para
nosotros. Y viven
nosotros
de ello, de alguna manera viven todavía de eso, de ese tesoro, o sea, de alguna manera, porque tienen viva esa historia,
claro,
¿sabes?
Claro,
la han vivido desde pequeños, o sea, es una manera también de, porque normalmente te cuentan una historia y cuando te cuentan la historia te la cuentan desde unos hechos totalmente verídicos, por así decirlo, que están registrados en un sitio. Pero es que aquí encima hay personas que todavía continúan con parte de ese tesoro. Entonces te lo cuentan de una manera totalmente diferente a la que te vas a encontrar en cualquier sitio que te hable de la historia del tesoro.
Al final el tesoro está presente y vivo en muchas vidas y en muchas familias del pueblo y fuera del pueblo. Y la verdad es que está, para nosotros desde que empezamos con la historia, es como que nos rodea, está por todos los lados. No sé si estamos ya obsesionados o qué, pero es que vemos cosas de visigodos o del tesoro por todos los lados.
Hombre, indudablemente el hecho de que os haya ayudado gente como José Soto Chica, que es súper conocido en el mundillo, y de hecho que tiene un ensayo interesante sobre el reino visigodo, ensayo que tengo ganas de pillarlo cuanto antes, lo ha editado Despertaferro, y que es una maravilla, ¿no? Porque además, por lo que yo he podido ver, y de hecho me la recomienda mucha gente, creo que es una lectura que, por ejemplo, para entender vuestro documental y entender este tesoro puede ser muy 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 interesante. De hecho, yo entiendo que vosotros la habéis leído, y efectivamente os habrá servido, casi seguro. También, la verdad que me llama mucho la atención y me alegra, por supuesto, el hecho de que haya habido tantas instituciones que os hayan ayudado, ¿no? Porque al final, el problema yo creo que tienen estos proyectos es la financiación y sobre todo los costes del propio desarrollo del proyecto. O sea, es decir, el hecho de que Canon te haya dejado la, os haya dejado las cámaras, os ha tenido que ahorrar una pasta, dicho sencillamente. Y el hecho de que habéis podido ir a grabar con ese buen material al Museo Arqueológico Nacional es una oportunidad tremenda, ¿no? Y desde luego...
De momento no que para el o sea, hay que decir que el teaser lo hemos grabado con otros medios.
Sí, o sea, esto también hay que decirlo, que el teaser, claro, o sea, está hecho con nuestros medios y no esperemos que esté muy lejos de calidad de lo que va a ser la película. O sea, el teaser lo hemos hecho con nuestra cámara y de forma muy casera.
Bueno, pero aún así, quiero decir, el hecho de tener esa posibilidad material de hacer las cosas es una oportunidad absolutamente brutal, ¿no? Que no te está apoyando una casa, o sea, quiero decir, una tienda de barrio, quiero decir que, oye, que también es muy legítima y que está muy bien, pero que vivimos en un mundo donde las grandes empresas tienen infinitas posibilidades, ¿no?, respecto a las pequeñas. Entonces, pues bueno...
Sí, totalmente. Y encima es que nos han dado campo libre en el sentido de que nos dejan el material que necesitemos.
Sí, mucha confianza.
O sea, es maravilloso.
Que para nosotros es muy importante esa confianza, que la depositen en nosotros porque piensen que puede salir de esto algo muy grande. Entonces, esa confianza que nosotros creíamos que no íbamos a conseguir en los demás, pues la hemos conseguido a base pues de trabajo, esfuerzo y mucho burro por detrás.
Sí, de hablar con mucha gente.
Sí, sobre todo también de... darles a entender, porque joder, al final es cultura, es historia, y darles a entender de que si entre nosotros no conseguimos sacar esto adelante, si las instituciones de nuestro propio país no son capaces de apoyar estos proyectos, estamos acabados. Y yo creo que a mí esto es una cosa que me ha servido de aprender, de decir, qué suerte de que nos estamos echando una mano entre todos, y al final todos están portando genial, un montón de instituciones públicas, yo mismo hemos estado en Toledo, hemos estado en varios sitios y nos han apoyado varias instituciones, nos han dado, pues eso, a lo mejor son instituciones públicas que no nos pueden apoyar directamente, pero están haciendo todo lo posible para conocer el crowdfunding y dar a conocernos, entonces es una maravilla.
No, hombre, está claro que sin las propias instituciones públicas apoyando estos proyectos, muchos de ellos se quedan por el camino. Y por eso es por lo que yo comentaba antes, que por supuesto si lo que queremos es una cultura de todos y para todas, al final no deja de ser que tenemos que apoyar estos documentales, ¿no? Es verdad que nosotros, yo por ejemplo, lo hacemos desde una cosa privada, ¿no? Por así decirlo, desde un podcast que, bueno, somos cuatro matados, como digo yo siempre. No, esto no... Es que lo van a escuchar los oyentes, ya lo he dicho. Esto, pero bueno, que no, lo digo con cariño, joder, que no se vayan. O si se van, que sea pa volver el domingo que viene. Pero bueno, lo que digo, que sí que es verdad, y fuera de estas bromas, que además a nosotros nos caracterizan mucho, es que desde luego, al final, sin esas instituciones políticas y sin esas, pues eso, esas instituciones, no podemos llegar a ninguna parte, ¿no? Y por eso, el tema del transporte que habíamos hablado antes, el tema de las financiaciones de proyectos, vamos, financiaciones de proyectos, de asociaciones y de cualquier tipo de, o incluso editoriales y de libros y de publicaciones que hagan que, pues bueno, al final tengamos un pueblo, ¿no?, una sociedad más culta y con la que se pueda, y que te pueda luego retribuir en el futuro, porque pues recordemos que apoyar este tipo de proyectos al final no deja de ser apoyar un futuro mejor, aunque suene...
Sí.
Muy idealista, pero creo que es así.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Sí, es que aparte es difícil conseguir que la gente invierta dinero porque, jope, a todos son proyectos que necesitan mucho dinero para hacerse, porque es así, documentales o un libro, sin ir más lejos, necesitas dinero para publicarlo. Entonces, es difícil hoy en día conseguir sacar adelante.
Sí, más en el momento económico actual, porque claro, nosotros somos, cuando empezamos el proyecto, empezó el COVID, y hemos ido viendo cómo, porque estábamos con el crowdfunding, viendo cómo sacarlo y tal, hemos visto como que la situación era peor, vamos a sacarlo ya, y que sea lo que Dios quiera, porque la verdad es que cada vez es más difícil, y nosotros estamos viendo que, claro, tampoco podemos exigir a la gente... que se vacíen los bolsillos con nosotros, porque tampoco está bien, porque al final esta cultura no debe salir solo de los bolsillos de nosotros, ¿no?
No, está claro que para eso es importante las ayudas directas, ¿no? Y habla de esas ayudas, de esas instituciones, subvenciones y otra serie de bueno, el fomentar, ¿no? Que pues eso, que estos proyectos salgan adelante. Y bueno, para acabar me gustaría preguntaros que, bueno, para deciros que quizás si este proyecto sale bien, puede ser la entrada, ¿no?, en el mundo de los documentales históricos. ¿Quién sabe? Bueno, en el caso de Javi seguro que estaría contentísimo.
Sí, sí.
Y nuestro papel, así que tampoco hay mucho más que hacer.
Así que...
Un poquito.
Entonces, pues bueno, ¿qué proyectos tenéis en el futuro? Si es que tenéis alguno, aparte de este documental de Guarrazar, o cómo os gustaría que fuera más adelante a la Delta Films.
Pues a ver, nosotros la verdad que nuestro abanico es bastante amplio, porque a la vez que te podemos hacer un documental, podemos hacerte un anuncio, o podemos hacerte un vídeo corporativo, o incluso un fashion film, que es como un vídeo arte. Entonces, nosotros lo que pretendemos demostrar con nuestros trabajos es nuestra capacidad de trabajo y que podemos adaptarnos a cualquier tipo de proyecto al que nos podamos enfrentar y que nos ofrezcan. Entonces, pues bueno, hemos hecho pues lo que te he comentado, cortometrajes de ciencia ficción, un fashion film sobre un amor arrebatado, por ejemplo, que es muy bonito. También hemos hecho una serie de vídeos corporativos para una cárnica en Salamanca. Y a futuro pues tenemos más cosas que no podemos desvelar, pero que son muy interesantes.
Sí, bueno, y aparte, yo también lo digo un poco a modo de título personal, yo creo que el futuro de la productora a nivel cinematográfico, porque claro, o sea, obviamente hablamos de otros servicios porque no solo podemos hacer cine para poder vivir, ¿no? Ojalá que sí. Pero el futuro, yo creo que la productora ahora mismo, o sea, claro, estamos tan centrados con Guarrazar que es todo nuestro esfuerzo. Pero obviamente yo creo que pienso en el futuro como la oportunidad de crear más cine histórico. Si esto sale bien y consigue llegar a un lado, a lo mejor se puede transformar en un futuro documental que cuente a lo mejor otra historia desconocida de España, o cuente no sé qué otra cosa, o también se puede convertir a lo mejor en un cortometraje de ficción histórica, o en un largometraje de ficción histórica en el futuro. Pero yo creo que al menos a modo personal, yo como director de cine, a mí me gustaría que mi cine y la creación de la productora y de todos pasase por crear un tipo de cine que no se ve en España, que es el cine histórico.
Y también un poco, yo creo que ahora en el punto en el que estamos, como ha dicho Javi, estamos centrados en Guarrazar, pero también estamos intentando que de alguna manera, porque hoy en día, pues también lo hemos dicho antes, es difícil conseguir trabajo cuando acabas de salir, son chavales jóvenes que tienen poca experiencia, y entonces a la Delta Films queremos que sea como un sustento, convertirlo, si puede ser, ojalá, en nuestra vida, en el sentido de pues hacer nuestros proyectos, o en nuestra vida, o en nuestro hobby, dependiendo, porque a lo mejor alguno se dedica en cuerpo y alma a hacer cosas con a la Delta, y otro se dedica a ciertos proyectos de manera más personal y porque le gusten. Entonces ahora lo que estamos es eso, intentando hacer que a la Delta crezca lo máximo, ir cogiendo poquito a poquito un poco de nombre y también un poco, como ha dicho Andrés, demostrar la calidad que podemos aportar, tanto a nivel personal, porque creemos que normalmente hacemos un trato bastante cercano, solemos intentar eso, hablar con todo el mundo, llevarnos bien con todo el mundo con el que hacemos cosas, que la gente colabore. Entonces, es un poco eso, demostrar que somos cercanos, pero a la vez tenemos buena calidad y ofrecemos pues algo un poquito diferente, una visión un poco diferente, un poco más especial, por así decirlo, un poco eso.
Bueno, la verdad que yo creo que con esta última pregunta terminamos. La verdad que me ha gustado muchísimo la entrevista, porque me ha parecido, bueno, lo que... En realidad me ha parecido lo que para mí debía ser Foro de la Historia y está siendo. O sea, quiero decir, una serie de charlas distendidas, en este caso con tres personas más, que para mí es algo nuevo también, es un placer, por supuesto. Y bueno, pues en este caso, la verdad que también algo nuevo hablar de documentales. Yo, mira, la verdad que os quiero dar las gracias en mi nombre, en el de muchos de nuestros oyentes también, porque creo que van a salir encantados, lo tengo que seguro, vamos. Y espero y os deseo, pues, vamos, todos los triunfos, porque para empezar, vuestros triunfos son los nuestros, me refiero. El triunfo de este documental de Guarrazar no va a ser más que el triunfo de la cultura y, por tanto, el triunfo de todos. Así que muchísimas gracias por haber estado por aquí. Recordamos nuevamente que tenemos ese link al Verkami, que, oye, pues podéis aportar en todo lo que queráis, y que, bueno, que sencillamente pues esperemos poder ver ese documental. Y nada, daros las gracias nuevamente.
Gracias a ti por darnos la oportunidad de dar a conocer el proyecto, y porque, como has dicho, al final esto es de todos, y si gente como tú, como tu equipo, no nos da esta oportunidad, pues al final no hubiéramos podido conseguir llegar a donde estamos.
Claro, y sobre todo gracias a todas las personas que, como tú, promueven y divulgan la historia, porque yo creo que haciendo eso, de verdad, es como se generan los cambios y se genera un futuro mejor. Entonces, gracias a ti, gracias por promoverlo todo, y a todos los oyentes que escucháis a menudo un podcast que habla sobre historia, que, joder, eso mola un montón y se tiene que agradecer.
Bueno, la verdad es que nosotros siempre nos planteamos el hacer algo diferente, y en este caso, insisto, hablar de documentales es diferente, porque muchas veces cuando alguien habla de los visigodos, dices, coño, la batalla de Guadalete, 711, y dices, oye, pues muy bien, hablas de la batalla, de cómo se mueven las tropas, de lo que hacen, ya, pero bueno, ¿y esta gente qué vivía? O sea, quiere decir, ¿cómo cultivaban la tierra? ¿Cómo era su clase dominante? ¿Qué es lo que hacían ellos? Y yo creo que este tipo de documentales vienen si esto fuera un puzzle, ¿no? A encajar esas piezas que para mí son las más grandes y las más importantes. Más allá de las batallas, que así a todos nos mola ver a un gladiador en la arena, ¿no? Y nos mola ver, pues eso, una serie de, yo qué sé, peleas de esclavos, yo qué sé, cualquier historia que tú dices. Nos gusta en el sentido de que, a ver, lógicamente, bueno, se me ha entendido. No, a nadie le gusta ver peleas de esclavos, y a nadie le gusta la esclavitud. Y si le gusta, tiene un problema. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos gusta es, ver cómo era el Coliseo, ¿no? Por ejemplo, en Roma. Y cómo era la gente que vivía dentro. Pero estas coronas, al final, simbolizan mucho. Simbolizan a la clase dominante. Y esos documentales, pues por supuesto, van al meollo, ¿no? De la cuestión. Que es, yo creo que es la cuestión importante.
Así que, oye, a lo que Unamuno llamaba la intrahistoria. Y yo creo que es algo que se olvida mucho, y yo creo que es lo que tú dices, es lo más importante y lo que menos se cuenta.
Pues bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un absoluto placer. Ojalá, si hacéis otro documental histórico, por favor, tenéis que estar aquí. Creo que es. Así pues, que
ojalá podamos.
Oye, que yo estoy he salido encantado, y sé que nuestros oyentes también. Así que, nada, nos vamos, dejamos esos links y nos vemos el próximo domingo. Sabéis que nos tenéis en Spotify, en iVoox y en otras redes sociales, y que nos podréis, ver allí y en YouTube también, que además tenéis a nuestras caras por ahí hablando, y que creo que queda mucho, mucho mejor, ¿no? Así que nada, un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Chao.
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 Gracias. Adiós.